Bueno, vamos allá. Vamos a, como dijimos el otro día, ya está, ya hemos puesto la grabación. Como dijimos el otro día, y debido a que nos quedan relativamente, ¿qué tal, chicos? Pocas clases, vamos a intentar empezar a avanzar un poquito en los temas relacionados con historia de Roma, ¿vale? Bueno, con el mundo clásico, con la parte dedicada al mundo romano. Entonces, bueno, vamos a intentar empezar con esa parte del tema 12. Continuaremos el 13 y el 14, a ver si el 12 y el 13 lo dejamos más o menos cerrados, porque son la parte de los orígenes de la ciudad y demás, y luego ya podemos dedicarnos un poquito a ver la arquitectura romana, fundamentalmente pues el tema de los foros, edificios de espectáculos, en fin, este tipo de cuestiones, porque yo creo que es importante que no se nos queden ahí, y me da un poco de miedo que con el ritmo que llevásemos nos liásemos con las producciones artesanales, cerámicas y no sé qué, o el mundo fenicio púnico, y al final no llegásemos, ¿no? Entonces, por lo menos, como ya somos conscientes de que no vamos a terminar, pues vamos a avanzar un pelín en ese aspecto, ¿vale? Entonces, empezamos un poquito con el tema 12, para inaugurar el bloque temático número 5, y nos situamos, damos un salto geográfico, y nos situamos ahora en la península itálica, ¿vale? Más concretamente, en el entorno del río Tíber. De hecho, esta zona es la conocida como el Lacio, que corresponde al sur de la llanura del río Tíber, al sur del río Tíber. Es toda esa extensión de terreno que se sitúa meridionalmente en torno al río Tíber y que está delimitado también por la zona de las colinas albanas, es decir, por una zona, no voy a decir montañosa, pero bueno, de elevaciones, que rompe un poco esa llanura, y por la zona norte, es decir, al otro lado del Tíber, se sitúa ya el inicio, o la zona más meridional, de lo que conoceríamos por Etruria, es decir, el territorio o la tierra de los etruscos, ¿vale? Con lo cual, el Lacio, que se sigue llamando así, por eso uno de los equipos de fútbol de la ciudad de Roma se llama Lazio, porque el Lacio sigue siendo el nombre que tiene toda esa zona que ya, bueno, engloba un poco todo el entorno de la ciudad de Roma. De hecho, Lacio es Latium, en latín son los latinos. Es decir, el derecho latino y demás son todos esos pueblos que rodeaban la ciudad de Roma, ¿vale? De Lacium, Latium es el nombre en latín y, por lo tanto, de ahí viene la palabra latino. Es verdad que en toda esta zona, actualmente más seca de lo que era en épocas pretéritas, como casi todo en Europa, como ya sabemos, bueno, pues era una zona que el río Tíber, que es verdad que ahora nos puede parecer un río, bueno, no demasiado caudaloso para los términos en los que nos movemos, sí que lo era mucho más en época antigua, ¿no? De hecho, el régimen hídrico, como decíamos, era diferente, eran frecuentes las inundaciones y, de hecho, el río Tíber era navegable hasta la ciudad de Roma, ¿vale? Por barcazas y demás se podía perfectamente ir por el río Tíber, ¿no? De hecho, era una de las formas más habituales de transporte entre el puerto de Ostia, que es el puerto que tendría Roma en época histórica, y luego la zona de los del puerto fluvial de Roma, ¿no? En el entorno del foro Boario y demás, donde luego se situó el foro Boario. Por lo menos era navegable hasta esa zona de la isla Tiberina, ¿no? Que es un poquito más adentro de la ciudad de Roma. A la vez, esta zona era una zona, la propia zona de Roma, que generalmente, y debido a estas inundaciones del río Tíber, se había convertido en muchos casos en una zona pantanosa. Es decir, era una zona donde quedaba agua acumulada después de estas crecidas temporales del río Tíber, y bueno, pues toda esa zona quedaba anegada con una especie de lagunas, de zonas un poco insalubres y demás, y toda esa zona entre las colinas que van a conformar Roma quedaba, por lo tanto, totalmente inundada. Esta será, de hecho, una de las primeras tareas que ejercerá Roma, que será desecar esas extensiones de agua a través de la cloaca máxima, para ir sacando ese agua y ganar terreno, que será donde se construye el foro posteriormente. Pero bueno, no nos adelantamos. Esta zona también tenía una ventaja para la explotación agropecuaria. Es una buena zona de explotación agropecuaria para los productos típicos de la triada mediterránea. Ya sabéis, vid, olivo y cereal, sobre todo el trigo, y luego también las explotaciones de ganado menor, ¿no? Pues evidentemente cabras y ovejas, ovicápridos y porcino. Ya sabéis que el vacuno es una cosa mucho más moderna. En líneas generales, el vacuno en el mundo antiguo no se utiliza demasiado porque es muy caro. Es muy caro criar una vaca, ¿vale? O sea, se crían, pero para cosas muy determinadas, sobre todo, por ejemplo, para consumo de carne, nunca. Porque es muy, muy, muy difícil, muy costoso criar una vaca, ¿vale? Aparte de estas características buenas o de estas buenas condiciones para la explotación agropecuaria, tenemos además que el río, que esta zona era un paso importante de las vías comerciales que conectaban el norte y el sur de Italia. Básicamente porque el Tíber, pues como todos los ríos en el mundo antiguo, tenía unas zonas de paso, es decir, unos vados, ¿no? Se podían pasar por determinados sitios y no por donde te diese la gana, evidentemente. Entonces, uno de estos pasos era a través de la isla Tiberina y, por lo tanto, esta zona se vio favorecida por un poco ser una vía de comunicación, ¿no? Estar en un sitio estratégico en esa vía de comunicación entre el norte, entre Etruria, y entre el sur, que es la Campania, donde además se van a establecer los griegos, ¿no? Con lo cual, es una zona muy interesante, ¿no? Desde ese punto de vista. Todo esto nos va a compensar una carencia que siempre tuvo Roma, que fue que nunca tuvo riquezas minerales. No es una zona buena para los recursos metalúrgicos. No hay oro, no hay plata, no hay plomo, no hay cobre, en fin, no hay ninguno de los metales utilizados en la antigüedad y, por lo tanto, eso luego Roma tendrá que acabar compensándolo, ¿no? Bueno, vamos con el desarrollo de esa primera cultura lacial. Bueno, la primera fase de la llamada cultura del Lacio la podemos situar en torno al primer milenio, al inicio del primer milenio antes de Cristo. Es decir, en torno al 1000, al 900 antes de Cristo. Esta época corresponde a lo que denominamos bronce final. Ya sabéis que la prehistoria, la fase final de la prehistoria, la edad de los metales, se divide entre la edad del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro, ¿no? Luego ya empezaríamos en los periodos históricos. Evidentemente, dependiendo de la zona en la que nos estemos moviendo, esa edad del hierro o esa edad del bronce dura hasta un determinado momento, o dura más o dura menos. No es una cosa estable en el mundo, sino que depende de cada cultura. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero cuando los romanos terminan de conquistar la península ibérica durante las guerras cántabras, que se sitúan en torno al año cero, es decir, al cambio de era, las poblaciones conquistadas, fundamentalmente lo que entendemos como astures y cántabros, viven todavía en la fase final del hierro, en el hierro 2. Es decir, todavía viven en la prehistoria, a términos históricos. Y Roma ya ha desarrollado un imperio, ya está Augusto. O sea, imaginaros, ¿no? Para que veáis un poco esas diferencias, ¿eh? Desde el punto de vista cronológico, ¿vale? Y corresponde también a una fase para el mundo etrusco, que teóricamente en este tema ya deberíais conocer porque lo hubiéramos visto antes, según el orden, que es el proto-villanoviano, pero bueno, eso ya lo veremos. Los restos materiales que encontramos en estas primeras fases son pequeñas tumbas de cremación con unos pozos para meter unas ollas, o sea, unos pozos excavados en la roca para meter unas ollas de forma más o menos oval o con forma de cabaña, como esta que os he puesto aquí debajo del mapa. ¿Veis? Que es una cabaña, es como está imitando una, ¿lo veis? Imitando una especie de cabaña, junto con ajuares con miniaturas de joyas, de cerámicas, de pequeños ídolos, todo en pequeño tamaño. O sea, son como imitaciones. No les ponen las joyas originales y buenas, sino como unas especies de imitaciones. Eso sí, con algún objeto de bronce y de ámbar que no provienen de esta zona, porque hemos dicho que no hay proviene el bronce de las zonas etruscas y el ámbar todavía de más al norte. ¿Vale? O sea que ya vemos cómo esa situación estratégica en las vías de comunicación ya se está haciendo notar desde el principio. Es decir, vemos cómo hay objetos de importación ya desde unas fases muy antiguas. ¿Vale? Para que veamos cómo es esa vía comercial de la que se va a beneficiar Roma en estas primeras fases. La fase 2A, fijaros que vamos a ir en entornos de 60, 70, 50 años. Ahí vamos a ir cambiando, ¿no? Porque ahí ya podemos evidenciar prácticamente una generación. Es que no es mucho más, ¿vale? No es... Es verdad que esta gente no vive demasiado tiempo, pero bueno, dos generaciones, si queréis, como mucho, ¿vale? Bueno, corresponde a la primera edad del hierro ya, la fase 2A, fijaros, entre el 900 y el 830, pasamos de el bronce final, que comentábamos en la anterior, ¿no? Bronce final, a hierro 1, ¿vale? Insisto, edad de los metales, cobre primero, bronce, hierro, ¿vale? Esa es la periodización. Entonces, si pasamos del bronce final en la anterior etapa, la siguiente para nosotros es el hierro 1, o hierro inicial, como vosotros queráis, me da lo mismo, ¿no? ¿Vale? Y al villanoviano en la zona de Etruria. Tenemos un cambio, se empieza a practicar la inhumación. Es decir, tenemos ya un cambio fundamental desde el punto de vista, no sabemos si por imitación o por qué razón, pero tenemos un cambio fundamental. Cuando yo paso de quemar a todos mis difuntos y meter las cenizas en ollas, que es una cosa que proviene de los campos de urnas y de épocas pasadas, a de repente empiezo a enterrar los cadáveres enteros, ¿no? Empezó a inhumarlos, a meterlos bajo tierra. Claro, ahí ya ha habido algo que nos ha hecho cambiar desde el punto de vista religioso, de concepción de la vida o de lo que sea, porque si no, no cambias tus costumbres funerarias. Vale, pero no cambian del todo porque siguen conviviendo con tumbas de cremación, con cenizas. Vale, o sea, tenemos los dos modelos. En el caso de las tumbas de inhumación, es decir, de los enterramientos de los esqueletos, si queréis para que nos entendamos, tenemos el caso de la necrópolis de Hostería de Losa, en la que aparecen varios familiares con, fijaros, además, cremaciones. Esto es interesantísimo. Para los varones adultos, es decir, a los varones adultos se les quema, como se hacía antes, y se recogen las cenizas, mientras que las mujeres y los jóvenes se les entierra. ¿Por qué? Se nos escapa. Podemos interpretar, podemos tener teorías, ¿no? Probablemente por la posible condición guerrera del varón adulto. Porque a los varones jóvenes, no, se les... Todavía se les entierra también. Entonces, claro, quizás porque no han hecho ese paso, ¿no? De ser ya un adulto con... guerrero, si queréis, de pleno derecho. Suele ser la interpretación más habitual, ¿vale? Las cuestiones relacionadas con la formación, vamos, la participación en cuestiones militares, ¿no? Además, vamos a ir viendo cómo un montón de pequeños poblados, muy chiquititos, casi grupos familiares que teníamos antes, vamos a ir viendo cómo se produce ese proceso de concentración en el que las agrupaciones familiares, esas pequeñas que teníamos por ahí, acaban desapareciendo y se acaban incorporando a otra. Con lo cual, empiezan a crecer unos pequeños núcleos, ¿vale? Que son más importantes. Ya no son una familia o una familia extensa, sino que ya vemos grupos de varias familias en el mismo lugar, ¿vale? Ese es el caso, precisamente, o va a ser el caso de la propia ciudad de Roma. Va a ser uno de estos lugares, ¿vale? Que va a concentrar, ir concentrando ese proceso de concentración de la población. Pasamos a la segunda, a la fase 2B y a la fase 3, entre el 830 y el 720. Seguimos con ese proceso de concentración de población. Evidentemente estas cosas no se producen en un año, ni en dos, ni en diez. Es un proceso largo, ¿vale? Poquito a poco. Y además tenemos o detectamos un notable crecimiento de la población. Es decir, se ha producido un aumento demográfico que evidentemente es detectable a través de los enterramientos. Es decir, si nosotros de esa misma fase pasamos, me invento las cifras, por supuesto, pasamos de tener 20 tumbas a tener 60, evidentemente tenemos un aumento notable de la demografía, ¿no? Además, tenemos ya algunos restos constructivos. Ya no tenemos solo tumbas, ¿vale? Sino que empezamos a tener cosas un poquito con más entidad. Tenemos unos modelos de cabaña rectangular de más o menos 6,5 metros cuadrados, pequeñitas, con un pequeño porche de acceso, nada, un tejadillo con dos postes, un poquito para cubrirnos de la lluvia, y luego unas paredes de arcilla reforzadas con postes de madera, el modelo que estáis viendo aquí. ¿Veis esos postes en medio? Ahí un poco, para reforzar la zona de la pared, y unos pequeños canales de drenaje para que el agua circule y salga, ¿vale? No se nos acumule, porque evidentemente os podéis imaginar que la impermeabilización de este tipo de cabañas no es especialmente perfecta, ¿no? Evidentemente sí que habría agua. Los ajuares que encontramos en los enterramientos van a ir ganando en complejidad, no con ramas, evidentemente. Madre mía, como tengo este lleno de erratas. Armas, no ramas, armas. Vale. Esa R que se han movido. Con armas en las masculinas y los elementos de adorno, de decoración, un poquito más relacionados con el hogar, en las femeninas. Y empezamos a ver también, fundamental, diferencias sociales cada vez más acusadas. ¿Qué son las diferencias sociales? Pues básicamente ajuares de personas más relevantes dentro de la población, es decir, ajuares más ricos y ajuares más pobres dentro de un mismo periodo y dentro de una misma población. Vale, ya vemos esa diferenciación. Traducido al lenguaje coloquial, jefaturas. Empezamos a ver jefes. Jefes y aristócratas, es decir, nobleza dentro de la misma población. ¿Vale? Todo eso, además, coincide con dos hechos muy interesantes, que son dos fundaciones griegas en la península itálica o en las cercanías. Una es la fundación de la colonia de Pitecusa, en Isquia, en el 775, y otra, la de Cumas, en el 750. Coincide, casualmente, con un aumento de las armas que encontramos en las tumbas. Un aumento de la complejidad de algunos ajuares. Claro, tenemos a los griegos ahí en el sur. ¿Qué hacen los griegos? Comercio, mercenarios. Ya tenemos la influencia ahí que va a provocar ese desarrollo, ¿no? De hecho, en este momento, la cerámica va a cambiar, va a empezar a cambiar, porque va a aparecer un invento nuevo, que es el torno de alfarero. Ese torno de alfarero traído por los griegos revoluciona la cerámica. La cerámica hasta entonces es cerámica a mano. No hay torno, se hace a mano todo. Claro, nunca es perfecta del todo, siempre es un poquito más irregular. El torno de alfarero te permite hacer las cerámicas perfectas. Volvemos otra vez a nuestro ejemplo. ¿Qué cerámica tenían nuestros amigos astures y cántabros? Cerámica a mano, señores. Cerámica a mano. Cuando llegan los romanos, ellos siguen con su cerámica a mano. No había llegado ni el torno de alfarero todavía. Y eso que el torno de alfarero en la península ibérica llega antes que en estas fechas. Lo traen los fenicios. Al sur. Claro, al sur. Y arriba, a las montañas de Cantabria, no llega nada. Allí no llega nadie. Bueno, fases 4A y 4B. En torno al 730 hasta el 580 antes de Cristo. Es el gran momento orientalizante de todo el Mediterráneo. Vale, esa influencia de repente de todos los gustos, las formas de decoración, la simbología de Oriente que nos va a invadir absolutamente todo el Mediterráneo. La tenemos también en Grecia, que tuvimos un pequeño periodo orientalizante en las cerámicas y demás, ¿vale? Que, bueno, pues de alguna manera nos invade por todos los sitios. Pero tenemos también ya las primeras construcciones que usan la piedra. No quiere decir enteramente en piedra, pero que ya usan piedra. En la cabaña anterior hemos dicho arcilla y madera. No hemos mencionado la piedra por ningún sitio.
¿Y cómo sabéis que esas antiguas cabañas eran de sus materiales y han desaparecido?
El registro negativo. Claro, nos ha dejado el registro negativo. Un poste de madera nos deja un registro negativo. Vale, os explico. Mira, muy sencillo.
¿Y ahí se concluye que ha habido una pared de adobe?
Claro, mira. Nosotros cuando excavamos, imagínate, este es el suelo, esta línea de arriba que te pinto, ¿vale? Esto es el suelo, aquí están los árboles y las cosas, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos aquí un horizonte, sabes que todo va por estratigrafías, por líneas, más o menos rectas, a no ser que se haya producido algo. Entonces, ¿qué se ha producido aquí? Bueno, pues cuando alguien ha puesto un poste, del poste no queda absolutamente nada, pero si hacemos un corte vertical del terreno, el dibujo va a ser este. ¿Por qué? Porque aquí estaba metido el poste. Y el poste se ha degradado, se ha podrido. Y entonces el color de esa zona donde estaba el poste, el color de la tierra, es diferente porque es orgánica. Tiene restos orgánicos de la propia madera que se ha deshecho. Con lo cual nos salía este dibujo. Nosotros ahí sabemos... Vale, es un registro negativo. Nosotros ahí sabemos que ha habido algo metido. ¿Vale? Entonces, claro, tamaño así. Y luego tienes al poco otro trocito, pues ya sabemos que, claro, porque esto lo vemos y es esto, y esto, y esto, y esto así. Entonces, poste, poste, poste. ¿Vale? Eso es un registro negativo. Y la arcilla sí que nos deja también una capa. Una capa, porque se ha deshecho. Entonces, nos deja ahí una capa que no es la capa normal. ¡Claro! Y entonces ahí ya lo leemos. Eso se lee todo siempre por estratigrafías, ¿vale? Por unidades estratigrafías. Cuando veis un dibujo en estratigrafía siempre pondrá V1, V2, V3, unidad estratigráfica. ¿Vale? Se supone que cuanto más abajo, más antiguo, no siempre, ¿eh? Ha podido haber un vuelco por arados y cosas raras. Pero lo normal es que vayamos viendo las capas de las diferentes fases, ¿vale? Bueno, decíamos que aparecen las primeras construcciones en piedra relacionadas además con el mundo religioso, como el caso de un satricún, que es un edificio rectangular de 10 por 6 metros con la cubierta decorada por figuras de terracota. Es decir, tenía ya la cubierta con figuritas de terracota. Son un tipo de construcciones muy relacionadas ya con los primeros cultos religiosos a nivel regional, digamos, de la zona, ¿vale? Edificios que van a ser un poco puntos de encuentro, como pasaba en Grecia con esos primeros santuarios, ¿vale? Que actuaron un poquito en ese sentido. Además, en los propios asentamientos comenzamos a ver una cierta planificación. Es decir, se intenta ordenar un poquito los espacios, separando las áreas de zona pública y las zonas privadas de residencias, es decir, las zonas de reuniones y demás de la población con las zonas de habitación, simplemente. En el caso de Roma, de hecho, en esta etapa probablemente se inicia la obra de la cloaca máxima para ir desecando todo ese agua que decíamos que se acumulaba ahí en la zona del foro, y de hecho evitar las inundaciones y controlar más o menos al Tíber en esa zona. Se inicia probablemente también la obra de pavimentación, una vez que se deseca, de pavimentación del propio foro, y luego la constitución del Ager, que es toda la zona alrededor, del territorio alrededor de Roma. Sería esta época más o menos la que coincidiría con esas primeras obras ya de carácter público en la zona de Roma. Os recuerdo que esta ya es la zona, ya coincide cronológicamente con la época de la monarquía romana, de los primeros reyes de Roma. ¿Vale? La fundación mítica se tiene en el 56. Ahí, más o menos. ¿Vale? El siglo VIII. Seguimos con la desigualdad social, o detectando esa desigualdad social a través de los ajuares y también de los propios enterramientos, ¿vale? Porque los enterramientos, ya no es solo que la cantidad del ajuar o la riqueza del ajuar sea diferente, sino que los propios enterramientos son más o menos monumentales, dependiendo también ya de ese nivel social. Es decir, ya no, las tumbas no son iguales desde el punto de vista arquitectónico, sino que vamos a ir viendo tumbas cada vez más monumentales. Incluyendo también, esto seguramente por influencia griega, zonas para libaciones y banquetes rituales relacionados con los cultos funerarios. Vale, es decir, ya tenemos también ahí un mundo mucho más complejo. Especialmente destacable es el llamado Eón de Eneas en Lavinium. Teóricamente o tradicionalmente se considera que esta era la tumba de Eneas. Eneas, el protagonista de la Eneida, se presupone que era un príncipe troyano que huye del saqueo de Troya por los griegos y, bueno, pues tiene un periplo por todo el Mediterráneo, pasa por Cartago, tiene un romance con la reina Dido y acaba en las costas de Italia y, bueno, pues acaba fundando Alba Longa y a partir de la fundación de Alba Longa, bueno, ahí viene la estirpe de Rómulo y Remo, ¿no? Estiramos un poco el S, luego aparece Marte, pues también por el medio, ¿no? En fin. Y las cosas de los romanos y sus orígenes míticos. Pero ese héroe mítico, al que se le considera como uno de los protofundadores, si queréis, de Roma, porque de su estirpe, insisto, vienen los fundadores de Roma, bueno, pues teóricamente murió allí, claro, después de su periplo, muere allí en Italia y, bueno, pues es enterrado en Lavinium, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, en esa tumba tradicional, se consideraba que era la tumba de este Eneas. Estos Eón es la palabra griega que define las tumbas de los héroes, que ya vimos en Grecia como las primeras, después de la Dark Age, justo las primeras construcciones de este estilo, son los sitios de los cultos a los héroes, las tumbas de culto a los héroes, que son el precedente de los templos. Bueno, lo que vemos es una pequeña tumba de tipo cista, que la veis ahí, con un ajuar de cerámica protocorintia y armas de hierro y bronce muy abundantes. Lo que ocurre es que en el siglo IV esta tumba se va a reformar totalmente para adaptarla más a ese culto, ¿no? Entonces se construyó una pequeña cela, es decir, una capilla con una estancia rectangular previa que probablemente tenía relación pues con la oficialización del culto, ¿vale? Entonces, ¿realmente Eneas está enterrado aquí? Bueno, primero había que pensar si Eneas siguió, existió o no existió Eneas, ¿no? Pero desde luego era una tumba principesca, es decir, es una tumba de un personaje relevante por el tipo de ajuar. Y quizás de origen griego o de la zona del Egeo, porque aparece con cerámica de origen griego, más concretamente de Corinto, las armas también tienen, parece, relación con... Pero claro, estamos en el periodo orientalizante, con lo cual tampoco sabemos muy bien, ¿vale? Con seguridad. Pero bueno, los romanos siempre se la atribuyeron a Eneas. Bueno, en Praeneste, otro de los asentamientos de esta época, que además pertenecía o tenía relación, fundado por los propios pobladores de Alba Longa, que decimos que son estos que tenían relación con Eneas, hemos encontrado también varias tumbas de carácter principesco, ¿vale? No tan importantes, a lo mejor, como el Eón de Eneas, pero sí bastante relevantes. Son las que se conocen como Barberini, Castellani y Bernardini. Son tumbas de inhumación, es decir, con esqueletos enterrados, y que se datan en el primer tercio del siglo VII ya. El ajuar es muy, muy, muy rico, e incluso tenemos objetos, para que veáis qué momento orientalizante estamos viviendo, tenemos piezas de estilo egipcio. No quiero decir que sean piezas egipcias originales, pero sí que imitan o que son del gusto de los modelos egipcios. Más concretamente, fijaros en este tipo de, en esta especie de cuenco que vemos aquí a mi derecha, porque fijaros en esas ocas que aparecen ahí arriba, son muy parecidas a unas ocas que aparecen pintadas en una tumba, además ocas de Meidum, del oasis de Meidum en Egipto, porque son exactamente iguales. Pero es que fijaros en la parte inferior, aparecen unas palmeras, unas plantas que probablemente son de papiro, en fin. Muy de Lacio no parece.
Pero había colonias
griegas en Egipto. Sí, había colonias griegas en Egipto, había una colonia griega en Egipto, no era una colonia exactamente, era una especie de, sí, un Náucratis. Pero, para que veáis un poco que realmente, claro, sí, también tenemos la influencia de los fenicios, que sí que comercian con Egipto, en fin. Tenemos varias vías, ¿no? Pero está claro que esto es un estilo que no viene un poquito a corresponder a los estilos tradicionales, ¿no? Del mundo itálico. Sin embargo, a partir del año 600 se observan que todos estos ajuares tan escandalosos, en algún caso, tan exagerados, tan ricos, tan variados, empiezan a desaparecer. ¿Esto quiere decir que hay una crisis económica muy gorda? Probablemente no. Probablemente esté relacionado con lo mismo que ocurrió en Grecia, con algún tipo de normativa que prohibía el exceso en las tumbas, porque se les había ido de las manos. O sea, era un derroche de recursos que al final hipotecaba de algunas maneras a estos asentamientos, ¿no? Entonces no nos interesaba mantener esta carrera, ¿no? Bueno, vamos ya con la propia ciudad de Roma. Datos arqueológicos que tenemos sobre la Roma prerrepublicana, es decir, la Roma monárquica, desde los orígenes. Bueno, Roma ya sabéis que surge en la ciudad de las Siete Colinas, en torno a Siete Colinas, situadas junto al Tíber y aproximadamente a unos 30 kilómetros de la costa, ¿vale? Que es todo el final de la desembocadura del río Tíber. La costa, justo al lado de la desembocadura del Tíber, donde se constituye el puerto de Ostia Antica, que es el puerto de la ciudad de Roma. Bueno, como veis ahí, son siete colinas, más concretamente el Quirinal, el Viminal, el Capitolio, el Esquilino, el Palatino, el Celio y el Aventino. ¿Vale? Siguen existiendo, por supuesto, lógicamente. Vale, Roma sigue estando sobre las siete colinas y mucho más allá. Las defendió mucho más, ¿no? Pero la Roma antigua, como veis, es más o menos toda esa zona. Fijaros que todo se corresponde a la orilla meridional del río Tíber, al sur del Tíber, ¿vale? Aunque veáis esta foto así, se supone que es la parte sur, o sea, el lado del sur del río Tíber. Actualmente, claro, Roma, como decíamos, se extiende mucho más. Toda esta zona de aquí es lo que conocemos como el campo de Marte, el campo di Marte, que luego será utilizado para diferentes cuestiones. En principio se llamaba campo de Marte porque en origen se utilizaba para instrucción militar. Es donde ensayaban las legiones, donde entrenaban las primeras legiones. Entonces, por eso era el campo de Marte. Marte es el dios de la guerra, ¿vale? Fijaros que el Vaticano está al otro lado. El Vaticano actual está aquí. Vale. Este es el campo de Marte, aquí está el Castello de Sant'Angelo, que es la mole Adriana, la tumba de Adriano, y aquí está la isla Tiberina. Claro, está aquí. A este lado. No, aquí justo está el Trastevere. Aquí está el Trastevere. Y aquí arriba está el Vaticano. Claro. ¿Bien? Sí, te sitúas. ¡Ah, vas a estar! Claro, ahí están, claro, y el centro del todo es el Palatino, que es donde está. Vale. Bueno, seguimos. A ver, tradición, realidad, ¿qué pasa? Rómulo y Remo, ¿estaban, no estaban? ¿Había una loba? ¿Les vio la Samamantó? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Es verdad todo eso? ¿Sí? ¿Qué crees? ¿Sí o no? ¿Cómo lo ves? Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, pues la tradición, ya sabéis que básicamente nos sitúa dos líneas por un lado. La tradición local, es decir, los elementos latinos, con varios reyes de origen latino en la tradición. Los primeros reyes son latinos. De los siete reyes de Roma, los primeros son latinos. Y la segunda parte de la monarquía son etruscos. ¿Vale? Son los llamados reyes etruscos. El último de los cuales, Tarquinio el Soberbio, fue el último al que se depuso y se instauró la República, ¿vale? Pero también por ahí aparecen algunas divinidades influyendo, metiéndose por medio, como Saturno, como Marte, en fin. Claro, esto nos quita siempre un poco de verosimilitud a nuestra historia, ¿no? Que aparezcan las divinidades interviniendo. Pues bueno. Y luego, por otro lado, tenemos los elementos griegos, que también se mezclan en esa leyenda del origen fundacional de Roma. Ya hemos hablado del caso de Eneas, ¿no? De cómo Eneas, príncipe troyano, que huye de la familia de Príamo, del rey de Troya, bueno, pues huye, tiene sus relaciones con los cartagineses, acaba aquí, funda el Valonga, y de esa estirpe aparecerán Rómulo y Remo posteriormente, ¿no? Pero es que Hércules también estuvo por aquí. Hércules funda una comunidad en esa isla que veis aquí en medio, esta isla chiquitita, que es la isla Tiberina. ¿Vale? Ahí fundó una pequeña comunidad, teóricamente, según la tradición. Sobre esa pequeña comunidad se pondría después el santuario de Esculapio, que era una especie de hospital en época romana. En realidad era para meter a los que tenían peste. A los apestados, meter allí en la isla para que no saliesen de allí, claro. Pero bueno, ahí, como veis, se nos mezcla todo el mundo griego, el modelo griego, los proyectos, o sea, la tradición original de la Fundación Latina y demás. Pero, al final, la leyenda, digamos, que acabó comiéndose todo el origen y acabó uniendo incluso varias de estas historias, fue la de Rómulo y Remo. Ya sabéis que Rómulo y Remo eran hijos de Rea Silvia. Rea Silvia era una virgen vestal, una virgen del culto, es decir, una sacerdotisa del culto a la diosa Vesta, la diosa del hogar, ¿vale? Una diosa relacionada con el hogar. Pero eran vírgenes, tenían que mantenerse vírgenes toda su vida, ¿no? Porque se consagraban a la diosa y, por lo tanto, tenían que mantener esa virginidad, porque la diosa también era virgen, Vesta era virgen también. Entonces, bueno, pues, por similitud. Ella era hija del rey Numitor, rey de Alba Longa, que había sido fundada por Eneas. Con lo cual, Numitor era heredero, ¿vale? Era familia de Eneas. Ya estamos uniendo el elemento griego. ¿Lo veis, no? Ahí ya lo hemos metido. Pero Numitor fue depuesto por su hermano Amulio, que se autoproclama rey de Alba Longa. Si ya no era bastante de gracia que quitasen a su padre, a la pobre Rea Silvia, que era muy atractiva, se le pone el ojo Marte. Y dice, uy, esta mujer es muy bella, muy atractiva, y claro, yo soy un dios, y hago lo que me da la gana. ¿Qué hizo Marte? Pues la forzó. Fruto de ese forzamiento, Rea Silvia se queda embarazada y da a luz a dos niños. Pero claro, Amulio, que la tenía mucha manía porque ella era la hija de su hermano, que había sido el rey a quien había depuesto, es decir, ella era su sobrina, pero le tenía manía por si acaso era peligrosa.
Es una copia de lo de Osiris, Isis y...
Es que esto se lo inventa Augusto. Se la inventa Augusto.
Es lo mismo que pasó en
el... Que sí.
Es la copia, ¿sabes?
La Eneida es un encargo de Augusto para justificar el origen mítico de Roma y su relación con el mundo griego y con los héroes y demás. Claro. Entonces, bueno, yo sigo contando. Nacen dos niños, el rey Amulio... Uy, se me cae todo. El rey Amulio ordena que les den muerte y entonces llega un sirviente y que viene con la orden de matar a los niños, pero matar a dos bebés recién nacidos, y qué apuro. Y entonces los mete en una cesta y dice, bueno, yo los tiro al río. Y que pase lo que sea, ¿no? Y que pase lo que sea. Allí llegan los niños y en la corriente del río los deposita justo aquí, en este puntito de aquí que veis, aquí. Justo en la colina del Palatino, ¿vale? en la colina, en la parte de la colina del Palatino que da al río. Situación actual, muy cerquita del Foro Boario, donde está el arco de Jano y el arco de los cambistas, que está metido en un trozo en una iglesia, fantástico, es un sitio donde está a la de la mano de la Boca de la Verità, efectivamente, Foro Boario. Ahí se quedó, ahí justo detrás, en la colina, estaba la cueva de la Lupercal, ¿vale? La cueva de la loba. Arriba, arriba está el Palatino. Bueno, allí teóricamente vivía una loba. Entonces, la loba vivía en la cueva, una lobera. Entonces, bueno, la loba, pues ve a los niños, no se los come, sino que, bueno, se arrastra la cestita hasta su cueva y, bueno, pues allí los niños se alimentan de la leche de la loba hasta que aparece un pastor llamado Faustulo, que no se encuentra y se encuentra la escena mítica de los dos niños debajo de las mamas de la loba, ¿no? Así, mamando, ¿no? Entonces, Faustulo los coge, se los lleva y se los entrega a su esposa. ¿Qué ocurrió cuando crecieron? Bueno, pues cuando crecieron, ellos eran conscientes de su origen divino y de su derecho al trono, como hijos del rey, de la hija del rey legítimo, de rey Asilvia, y entonces vuelven a Alba Longa y matan a Amulio, ¿no? Y pues reponen en el cargo de rey de Alba Longa a su abuelo Numitor. Entonces ellos, en vez de esperar a heredar en algún momento el trono de Alba Longa, deciden que se marchan y fundan una ciudad nueva y será la ciudad de Roma. Variantes de la historia. Bueno, Tito Livio nos cuenta una muy buena y dice que él no sabe muy bien si era una loba o en realidad la esposa de Faustulo era una prostituta a la que le conocían como la loba. Y que de ahí viene la leyenda. Claro, queda mucho peor, ¿no? Queda mucho peor. Y además nos estropearía el símbolo de Roma, de los dos gemelos bebiendo de la loba, ¿no? Porque claro, no es lo mismo una señora prostituta dándole de mamar a los gemelos que la loba, ¿no? Entonces, bueno, queda un poco raro. Evidentemente esta historia bebe de un montón de fuentes y copia un montón de cosas. Evidentemente sí que copia cosas egipcias. Pero es mucho más sangrante, señores, que esta historia... copia una historia que además también copia la Biblia. Os explico. Sargón de Acad. Sargón de Acad. Sargón de Acad se inventa su biografía para justificar que él, que es un acadio, está gobernando a los sumerios. Eso no puede ser. Los acadios eran un pueblo menor a los que tenían haciendo los trabajos que nadie quería. Era un pueblo semita, de nómadas semitas, que bueno, están un poco ahí pululando alrededor de las ciudades sumerias, y cuando él se hace con el poder en Kis y empieza a conquistar a las ciudades sumerias, se tiene que crear una historia. Entonces, él se inventa esa historia en la que es el protegido de Ishtar, que, bueno, que también hijo de una sacerdotisa que le depositan en el río, Ishtar le guía para que llegue al palacio de Kis, la recoja un jardinero, al final entra en la casa real, se hace copero, bla, 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 bla. Es decir, lo mismo, el niño que le meten en la cesta, pero su destino divino y la protección de los dioses que están velando por él hacen que Acfeonal acabe subiendo al trono, ¿no? Es que Moisés es exactamente lo mismo. Moisés, los hebreos, crean esa historia durante el cautiverio en Babilonia, cuando tienen contacto directo con toda la tradición de la mitología sumeria, babilonia, acadia, y ahí construyen ellos los cinco primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Porque lo construyen en ese momento, que no existía hasta entonces.
El Génesis, el primero, no existía.
No existía, lo recopilan en ese momento. ¿Por qué? Porque precisamente como están divididos, recopilar y crear una historia común para los judíos es la única manera para los judíos en ese momento de mantenerse su identidad como pueblo y no perderse, porque están fuera de su tierra, les han llevado a Babilonia. Entonces en ese momento lo construyen como una serie de identidad. Y lo ponen sobre el papel, lo escriben, probablemente mezclando tradiciones orales. ¿Y qué hacen? Cogen de aquí y de allá, cogen esto, cojo el figurat de Babilonia, el Temenanki, y me hago la Torre de Babel, cojo la historia del arca de Noé y del diluvio y se la cojo a los sumerios y la copio tal cual. Claro, la construyo, construyen su identidad. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. La Eneida es un encargo de Augusto para, de alguna manera, un poco representar el nuevo tiempo que él trae, el imperio. Y el origen... ¡Claro! Estos son tradiciones orales. Pero el que lo pone sobre escrito, fundamentalmente, y lo une de forma oficial, es Augusto. Sí, sí, claro, claro, claro. ¡Claro, claro! Es que es así, al final todo está conectado.
¿Y a Persilo lo tuvieron también en una cesta?
No exactamente. Le abandonaron en un poblado pesquero, sí. Una cosa algo parecido. Sí, eso, pero claro, pero siempre ese es el destino especial que te tienen los dioses preparados. Eso al final lo vemos en todas las historias, ¿no? Bueno, como decíamos, seguimos con nuestra historia de Rómulo y Remo, los gemelitos, ¿no? Han puesto ya a su abuelo en el trono de Alba Longa y vuelven al Palatino, es decir, donde estaba la cueva de la loba, la Lupercal, y fundan ahí una ciudad. Lo que hacen es marcar con un arado los límites del pomerium, es decir, el cuadrado, los límites, los cuatro lados que conformarían la futura ciudad de Roma, lo que conocemos como Roma Quadrata. Quadrata porque es un cuadrado, ¿vale? Era un cuadrado originalmente donde se iba a poner esa ciudad. Ese pomerium se hace el itinerario con unos bueyes blancos para sacralizar esa fundación, pero a pesar de los buenos augurios, bueno, ahí hay una discusión entre los dos hermanos, hay diferentes versiones, una dice que Remo dijo que no era el sitio y que los augurios no eran buenos y que no, y discutieron y se pelaron, y uno de ellos murió, Remo. O en el otro fue, la más extendida, es que, bueno, pues una vez marcados los límites, se marcaron las leyes de que no se podía entrar armado a la ciudad, y entonces dijo Remo, sí, mira cómo pasó, pues paso, y cruzó la línea. Y entonces dijo, ah, sí, pues, y el otro lo mató. No, dijo, te ha saltado la ley. Así que, a la porra. Bueno, independientemente, uno de los dos se muere, y queda Rómulo como el único fundador de la ciudad de Roma y por lo tanto el primer rey de la ciudad de Roma. Esto es la leyenda, ¿vale? La leyenda, el mito o las leyendas o los mitos. Hay más versiones, hay más detalles. No los podemos tener mucho más.
Ayer fue el aniversario,
¿no? ¿Eh? ¿El qué?
Sí, teóricamente.
A Urbe Condita. Ya sabéis que además los romanos asignan esa fecha como el inicio de la historia. Ellos medían los años a partir de la fundación de Roma, ¿vale? A Urbe Condita, que ellos lo sitúan en este momento. Entonces ellos decían, el año 400 a Urbe Condita, el 400 desde la fundación de la ciudad. Entonces tenías que hacer el cálculo, 400, le quito 700 y sacas nuestra fecha, ¿vale? Tenían dos métodos en realidad, vamos a ser sinceros, tenían dos métodos de fechar las cosas. Uno era este, y el otro era en el consulado de, porque ellos tenían las listas de los cónsules anuales. Entonces, en el consulado de Marco y no sé qué, y de Mario no sé cuántos, tal. Entonces tú ya sabías, como había unas listas, pues eso había sido en el año tal. Entonces ya no calculabas, ¿vale? Bueno, vamos a ver, ¿qué hay de cierto? Bueno, aunque parezca mentira, la arqueología coincide con las fechas, ¿eh? O con Rómulo y Remo. Con las fechas. Es verdad que los restos más antiguos son de carácter cerámico, pequeños restos cerámicos, en la zona precisamente del Capitolio, ¿vale? En la colina del Capitolio. Aproximadamente en el Bronce Medio, ¿vale? Muy antiguo, una época muy antigua. Lo que hemos empezado a ver nosotros era ya Bronce Final, ¿vale? Pero son restos muy dispersos, muy casi, digamos, únicos, o sea, un trocito aquí, otro trocito allí, muy poquita cosa, con muy poquita entidad, ¿vale? Es verdad que el propio asentamiento en el Capitolio parece tener un poquito de continuidad en el bronce reciente, porque parece que, bueno, que podríamos haber encontrado algún restito más. También en la zona del Arco de Augusto hay alguna cosita. Pero casi todo hace indicar la poca entidad de los restos. Lo que nos hace indicar es que se tratase más bien de zonas de frecuentación. Me explico. Las zonas de frecuentación son aquellas zonas donde efectivamente hay una actividad humana, pero no permanente. Es decir, yo vivo en un sitio y luego tengo otras zonas donde desarrollo determinadas actividades. Pero no es un asentamiento permanente. ¿Vale? Ejemplo claro que entendamos todos. Lo de los pastos de invierno, pastos de verano. ¿Vale? Es decir, son zonas de frecuentación. Pero la cabaña del monte para los pastos de verano, eso no es un asentamiento. Es una zona de frecuentación porque no está habitado de forma permanente. ¿Vale? Sino que se habita o se frecuenta de forma ocasional. ¿Vale? En cuanto a la primera fase, como decíamos, ya localizada de manera un poquito más, con más, algo más de entidad, nos corresponde a esa fase 1 que habíamos comentado, entre el 1000 y el 900, en la zona del foro, donde tenemos una serie de enterramientos, ¿vale? En la zona que era pantanosa todavía, pero hay una serie de tumbas. ¿Cuál es el problema? Que tenemos las tumbas, pero no tenemos el asentamiento. ¿Vale? El asentamiento donde está viviendo la gente que se entierra en estas tumbas, no sabemos dónde está. ¿Vale? No lo hemos localizado. Imaginaros el batiburrillo de restos que hay en los estratos de Roma. Es un mare magnum. Entonces, ¿puede estar debajo del Palatino o del...? Podría estar, perfectamente. Pero no lo hemos localizado. Por lo menos de momento. ¿Vale? De momento. Claro, hay muchas zonas donde ahora no se puede excavar nada. Porque hay una iglesia o yo qué sé, o cualquier edificio, ¿no? Evidentemente. Se trata de pequeñas tumbas de pozo con cremación y con urnas con forma de cabaña o de ollas, como las que hemos visto al principio del tema. Y todo dentro de un dolium, a veces incluso. Un dolium ya sabéis que son las grandes recipientes cerámicos, son gigantescos. Todo metido dentro allí, la más cerámica dentro del dolium, el ajuar, todo mezclado, ¿no? Tenemos ajuares con cerámica a mano y alguna fíbula. ¿Qué me preguntas? Eso es. Pero ahora ya estamos en Roma capital, ¿vale? En Roma City. No ya en cultura del Lacio, que hemos visto de otros asentamientos, ¿vale? Ahora estamos ya solo en Roma. Pasamos a la siguiente fase, fase 2A, muy, muy rápidamente. En esta fase son los llamados enterramientos del sepolcreto. Los enterramientos del sepolcreto los veis cuando visitáis el foro, pero nadie hace ni caso. Porque son esas piedritas que veis ahí abajo, ¿vale? Es eso que hay ahí. Están justo delante del templo de Antonino y Faustina, un templo que luego fue convertido en iglesia y que se conserva estupendamente, e incluso las puertas son las originales. Es este que estáis viendo aquí. ¿Veis ahí unas columnitas ahí detrás? ¿Vale? Pues eso, estas columnas de aquí detrás las veis, sí, ¿no? Ese es el templo de Antonino y Faustina. Fantástico, uno de los templos más chulos del foro, de los mejor conservados, porque, insisto, se convirtió en iglesia.
Sí, que está ya
al final. Sí, a la mitad final, digamos. Ya llegando hacia el arco de Septimio Severo, que está allá al fondo, ¿vale? Y al lado, delante, justo en esa zona de céspedillo, bueno, pues hay como unas piedras y no sé qué. Bueno, pues ahí están las tumbas del llamado sepulcreto. ¿Vale? Son de esta etapa y, bueno, tumbas de inhumación con una pequeña fosa, y lo que vamos viendo es que los ajuares se van haciendo, como hemos visto en la explicación anterior, más completos, cerámica de carácter geométrica, algún objeto de bronce, en fin, alguna cosita. ¿Y qué es lo que tenemos de diferente? Bueno, pues que ya tenemos algunos restos de ocupación de carácter permanente en la zona del Capitolio. Es decir, ahora tenemos las tumbas, pero ya tenemos un asentamiento que probablemente nos pueda corresponder a estas fechas. Es una unos pequeños restos que se han encontrado de cabañas cerca del tabulario. El tabulario era el edificio donde se guardaban los archivos, ¿vale?, de la ciudad de Roma, en la zona del Capitolio. Bueno, en la fase 2B, 830 al 770, no es fase I latina grande y pequeña, es 2, ¿vale? Lo que pasa es que se me ha ido ahí la mayúscula, ¿vale? El foro se abandona como zona de enterramiento, excepto para algunas tumbas infantiles, es decir, ya no usamos la zona del foro para enterrar, y las zonas de enterramiento se van a trasladar a la colonia del Esquilino, ¿vale? Donde ya todas las tumbas, todas, son de enterramiento, son de inhumación, ¿vale? Tenemos ejuares parecidos, aparecen ya armas en los masculinos, elementos relacionados con el hogar, elementos de tejer, decorativos en las tumbas femenina, y tenemos el fondo de cabaña, es decir, el suelo de cabaña bien conocido y bien estudiado, más antiguo, en la zona del Cermalus, en la esquina del Palatino. Es una estructura oval. Aquí tenéis cómo sería esa cabaña, ¿vale? Oval, no cuadrada, no rectangular, no circular, oval, ¿vale? Que se la conoce como la casa del jefe, 12 por 8 metros y 6 de alto, del mismo estilo de las casas que veíamos en la zona de Etruria y en el resto del Lacio. Es una cosa única y exclusiva de Roma. Pero la llamamos la casa del jefe porque el tamaño y demás, bueno, pues ya nos da una cierta entidad. Ya estábamos hablando en estas fases, acordaros, de ese inicio de la diferenciación social, ¿no?, a través de los ajuares. Tenemos también, además, la siguiente fase, una continuidad muy clara, enterramientos en la zona del Esquilino, como en el caso anterior, y también en la zona del Quirinal, donde nos aparecen algunos sarcófagos de terracota con forma de árbol hueco, es decir, como si fueran un tronco vaciado, pero hecho en terracota. Esto probablemente es de influencia etrusca, ¿vale? Probablemente. Tenemos además posibles agrupaciones de cabañas en diferentes colinas. Es decir, lo que tenemos es que en el entorno de la ciudad de Roma, en diferentes colinas, no solo en el Palatino o en el Capitolio, vamos a ir viendo pequeñas agrupaciones de cabañas. E incluso algunos posibles restos defensivos en el propio Palatino. Es decir, los restos de una posible cerca de madera para proteger el asentamiento. ¿Vale? Ya la cosa va ganando en complejidad. ¿Vale? Fase 4A. Continuidad en lo anterior, pero tenemos dos cuestiones importantes. Una, cerámicas de importación protocorintia, es decir, cerámicas de origen griego. Os recuerdo que las cerámicas protocorintias son las que habían aparecido en el Herón de Eneas. ¿Vale? El mismo tipo de cerámicas. Y además luego ya tenemos las primeras imitaciones locales. Es decir, cojo el original y lo copio. Vale, los romanos empiezan ya a copiar cosas. Así como también vasos de importación etrusca, los llamados búqueros etruscos. ¿Vale? Fase 4B. Ahora sí iniciamos ya la pavimentación del foro. Hay una unión entre los asentamientos de las diferentes colinas. Se ponen de acuerdo y establecen el foro como zona de reunión entre las poblaciones que ocupan las colinas. Se empiezan las obras de drenaje del foro y se pavimenta y se convierte en el centro urbano, en el centro de reunión de la población que vive alrededor, ¿vale? En el centro comercial, el foro también va a ser el centro comercial, ¿no? Político y social. Bueno, interpretaciones sobre el origen de Roma. Hasta aquí hemos llegado a la Roma protohistórica, ¿vale? Luego ya daremos paso a la Roma de verdad histórica. Interpretaciones sobre el origen de Roma. Entonces, ¿qué hacemos? Resulta que la arqueología nos dice que efectivamente las fechas que señala la tradición, oye, que en torno al siglo VIII aquí hay gente y empiezan a hacer obras. Y se empieza a convertir el foro, se hacen los drenajes. A ver si va a ser verdad esto que se han inventado los romanos, ¿no? A ver qué pasa. Bueno, vamos a ver qué hay de verdad. Hay diversas interpretaciones. En primer lugar, que es un proceso puro y duro de sinecismo. El sinecismo, os recuerdo, que es ese proceso mediante el cual esos pequeños asentamientos que veíamos en las primeras fases, bueno, pues se van concentrando en torno a un lugar común y acaban fundando un núcleo urbano, ¿no? Acaban formando un núcleo urbano. Número dos, que se produce un desarrollo unitario. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que desde un núcleo original en el Palatino, que hemos dicho que es probablemente el más antiguo, se van expandiendo, ¿no? Esa población va colonizando el resto de las colinas y que, bueno, acaban formando el foro en torno al siglo VIII, trasladan la necrópolis al Esquilino y además este proceso en el que de alguna manera colonizan las siete colinas tenía un reflejo en la tradición romana que era en la fiesta del Septimontium, la fiesta de las siete colinas, Septimontium, siete montes. ¿Vale? Era como el proceso en el que ya se daba por concluida la colonización de las siete colinas y por lo tanto estaba la cuestión hecha, ¿no? Es decir, tenemos dos, de momento, dos interpretaciones un poquito diferentes. Una, que de varios núcleos de orígenes diversos y dispersos nos concentramos en uno, o que de uno nos expandimos a los demás. ¿Vale? Son contrarios, os cuento, en realidad. Y luego tenemos una tercera. La fundación de Rómulo, que marca que a partir del núcleo original del Palatino, que ya conocemos del siglo IX, se fundaría la ciudad siguiendo un rito etrusco en el entorno del siglo VIII, marcando el límite que se opondría la construcción de la muralla y localizando la casa del fundador, la llamada Casa Rómuli. Es decir, que había una pequeña comunidad y esa comunidad hace un proceso de fundación oficial, con los augurios, un poco con la tradición etrusca. ¿Cuáles de estos tres modelos es el correcto? Cada uno tiene sus defensores. ¿Vale? ¿Cualquiera de los tres es posible? Perfectamente. Perfectamente posible. ¿Cualquiera de los tres? ¿Vale?
En la tercera teoría sería la Roma cuadrata, ¿no?
Eso es, eso es. Eso es. Y a partir de ahí todo. Bueno, como decíamos, tradicionalmente hubo siete reyes en Roma, el primero de ellos Rómulo, como hemos dicho, cuatro latinos, tres etruscos, ¿vale? Es verdad que siempre se ha pensado que, bueno, que estas son cosas que se inventaron los romanos, pusieron nombres y ya está. Pero parece ser que cada vez hay más argumentos a favor de que realmente existieron. Aunque bueno, la atribución general de los logros a cada uno de ellos y de la historia que va detrás de ellos, ahí ya sí que mezclamos mucho mito y leyenda y bueno, habría que tomárselo con mucha más cautela, sobre todo en los primeros, ¿vale? Es decir, las murallas. Siempre se había considerado que las grandes murallas de Roma, las primeras murallas importantes que tuvo Roma son las llamadas murallas servianas. Las murallas servianas se llaman así porque fueron, teóricamente, según la tradición, construidas por Servio Tulio, que como veis es el sexto rey. Parece que no. La cronología no acaba de coincidir con el de Servio Tulio. O sea, que pasan cosas y que se producen los primeros procesos de urbanización durante esta etapa es evidente, lo dice la arqueología. Que fuera determinado rey el que hizo tal, como decía la tradición, eso es lo que hay que tener cuidado, ¿vale? Muy rápidamente, Rómulo, Nueva Pompilio, Tulo, Hostilio, Ancomacio, los cuatro reyes latinos, y son sustituidos, conquistados por los etruscos. Y se instalan los reyes etruscos, el primero de ellos Tarquinio Prisco, Servio Tulio el segundo, y el último, Tarquinio el Soberbio. Tarquinio el Soberbio, según la tradición, se pasó un montón. Violó además a una mujer, hija de un patricio, en fin, bueno, se vio allí gorda, le echaron y en el 509 se instaura la república. Se abole la monarquía, echan a Tarquinio y se nombra a los dos primeros cónsules, que van a ser los encargados del gobierno de Roma, ¿no? Uno de ellos era el marido de la mujer a la que teóricamente Tarquinio había hablado. Esta es la fecha del 509. Y ya sabéis que la tradición a Purbe Condita nos marca la fundación de Roma en el año 753. Vale, exactamente en el 753. Que ya os digo que es el que marca el año cero para la historia de los romanos. Principales evidencias de la Roma arcaica. La pavimentación. La pavimentación del foro es probablemente el primer gran obra de la cual tenemos constancia que se hace en Roma, de la primera obra pública. Tradicionalmente, como decíamos, se atribuía al reinado de Tarquinio Prisco. Volvemos para atrás. Lo tenéis a Tarquinio Prisco. Bueno, está aquí, es el primer rey etrusco. Pero, que veis que se sitúa en torno a finales del siglo VII, principios del siglo VI. Pero parece ser que esa pavimentación del foro es anterior, o por lo menos se había iniciado en etapas anteriores. ¿Que puede ser que Tarquinio Prisco fuera el que lo terminase? Bueno, pues vale, pero las primeras evidencias de la pavimentación del foro son más antiguas que el reinado de Tarquinio. Teóricamente, toda la canalización y el drenaje del agua, así como la construcción de la cloaca máxima, corresponderían a Tarquinio el Soberbio, al último rey. Pero, de nuevo, la arqueología lo que nos indica es que no. Que en este caso parece que las obras, por lo menos las iniciales, son de Tarquinio Prisco, o la época de Tarquinio Prisco. Vale, para que veáis un poco que ahí es donde nos bailan las cosas, ¿vale? Porque claro, nosotros tenemos una cronología muy clara de los reyes por parte de la tradición romana. O sea, los romanos dijeron, Tarquinio gobernó de este año a este, del otro al otro. Por eso tenemos esas cronologías tan claras. Pero luego la arqueología, las pruebas nos dan, pues eso, 50, 60 años de diferencias. Entonces, bueno, pues ahí nos baila un poquito, ¿no? De hecho, esa separación, según la tradición, ese secado de la domesticación del llamado arroyo Velabro, que era uno de los arroyos que cruzaba entre las colinas hacia el Tíber, bueno, pues allí se hizo toda una fiesta y una conservación en la que el rey, bueno, separó la zona de los comercios, las llamadas tabernas vetere, con la zona de las viviendas. Separó, es decir, ya tenía un pensamiento urbano. Es decir, poner una zona comercial, las tabernae, son las tiendas, no son tabernas de beber, son tiendas, locales comerciales, vetere antiguas. Puso la zona comercial, la zona de hábitat, ¿vale? O sea, ya hay una planificación o un inicio de planificación urbana. Uno de los edificios más antiguos se sitúa precisamente en el foro y es el comitium, el lugar donde se votaba los comicios, ¿vale? Las elecciones. Vale, esta zona en el foro, sabemos dónde está el edificio, pero la cronología nos varía muchísimo entre el siglo VIII y el siglo VII. Vale, ese edificio, los orígenes de ese edificio nos varían mucho, pero es uno de los edificios también más antiguos, vale, de la Roma arcaica. La Regia es otro de los restos arqueológicos que se nos data probablemente en el entorno del siglo VII, también se situaba en el propio foro y probablemente era la propia residencia del rey, era el palacio donde vivía el rey, que además tenía todas las atribuciones religiosas. Porque en las fases más antiguas de Roma, en la monarquía, el rey también es el jefe religioso. Por eso, el cargo más antiguo, que era un arcaísmo total, que luego acaba desapareciendo, el jefe religioso de la Roma republicana más antiguo es el Rex Sacrorum, que fijaros que conserva la palabra Rex, la palabra rey. Rex Sacrorum es el rey de lo sagrado, el rey de lo sacro, y era un cargo sacerdotal, pero fijaros, como era un cargo que al principio tenía el rey, acaba conservando ese título de rex cuando la monarquía se había abolido. ¿Vale? De hecho, la palabra rex a los romanos no les gustaba nada. Les recordaba, los emperadores jamás se llamaron rex. Se llamaban imperator o augustus. El imperator es el mando militar. El imperator es aquel que tiene el imperium, que es el mando militar. De ahí viene la palabra imperator, el jefe militar. Ellos se denominan augustus. O princeps, nunca rex. Nunca. Eso era la monarquía antigua y tenía ahí como un... Estaba como... Era una palabra tabú, ¿no? De alguna manera. Bueno, que me lío. Las murallas servianas, que os comentaba, atribuidas a Servio Tulio, servianas, ¿no? Por el nombre, pero que parece que... es el siglo VI, hay dudas gordas. De hecho, de las murallas servianas solo queda un trozo, teóricamente. Y quizás el más, uno de los más claros es el templo de Júpiter Capitolino, iniciado teóricamente según la tradición por Tarquinio Prisco, terminado por Tarquinio el Soberbio, y que arqueológicamente no nos queda prácticamente nada, pero lo conocemos muy bien porque fue descrito perfectamente por Dionisio de Halicarnaso, que lo vio y lo describe perfectamente. Un templo casi cuadrado, con acceso desde el frente, como todos, a un pórtico de 3 filas de 6 columnas y una triple cela en su interior, a la triada capitolina, ¿vale? A los 3 dioses del Capitolio. Entonces, estaba situado en lo alto del Capitolio y dedicado a Júpiter, que no deja de ser Zeus de los romanos, ¿vale? El rey de los cielos y el protector de la ciudad de Roma, ¿no? Júpiter, Jovi, Jovi es la palabra latina para Júpiter, Júpiter, Jovi en nativo, el mayor y el mejor, que era Optimus Maximus, ¿vale? Entonces, bueno, pues era un poco el gran protector. Fijaros qué estilo de templo, ¿eh? 5 columnas en la parte trasera, 3 filas de columnas en la parte delantera, de 6 columnas, las 3 filas, y bueno, la triple cela para Júpiter y padre e hijo, ¿no? Es la forma. Otro de las más antiguos, aquí ya sí os pongo restos porque hay algo que ver. Los otros restos de los que estoy hablando prácticamente no queda nada. Nada, nada. Del, bueno, de la cloaca sí, pero claro, es que lo que nos queda de la cloaca es la cloaca muy reformada posteriormente, ¿vale? La cloaca original de época monárquica no queda nada porque luego se transformó en época republicana. Sí queda la cloaca romana clásica, pero ya muy, muy cambiada, ¿vale? El complejo de Lapis Nigre, en la zona del Comitium, que acabamos de comentar, probablemente de carácter sagrado, que no sabemos muy bien si era o bien una zona de tumbas de personajes importantes como los propios reyes, o una especie de santuario a Vulcano, a Hefestos, uno de los dioses del inframundo, el herrero de los dioses, que estaba abierto, ¿no? al cielo, ¿no? No sabemos muy bien. Bueno, tenemos ahí una inscripción un poco rara, pero estamos hablando de esto, ¿eh? No, no mucho más. O sea, no queda nada, esto es el resto del foro. O sea, tened en cuenta, claro, todo esto se situaba en el foro. Y claro, el foro lo han transformado 50 veces. Con lo cual, de lo antiguo, muy poquito, ¿vale? Otra de las zonas más antiguas es la zona sagrada del foro Boario. Es una de las zonas más, insisto, más arcaicas y, bueno, estaba muy relacionado con el culto a una divinidad únicamente itálica, lo cual nos da señales de su antigüedad, es decir, no es una divinidad copiada a los griegos, que es Mater Matuta, que es pues, una especie de diosa madre muy arcaica, muy antigua. Las diosas madres siempre nos recuerdan un poco a periodos prehistóricos casi, ¿no? Esas diosas madre. Bueno, pues Mater Matuta tenía en la zona de los pueblos itálicos, bueno, pues esa atribución, ¿no? Y también muy relacionados con zonas comerciales, con los foros al final se convertían en las zonas también de mercado, ¿no? Que eran importantísimos. Tenemos un pequeño espacio de culto al aire libre y parece que un primer edificio en torno a mitad del siglo VI. Durante el temario de Servio Tulio, donde encontramos además los primeros exvotos, que son unas figuritas de marfil con inscripciones hechas etruscas, y bueno, pues parece que ahí habría un lugar, un santuario de esta época de la monarquía, bastante arcaico. El problema es que toda esta zona después se monumentaliza. Todos estos restos que estáis viendo es de la monumentalización posterior. Entonces, lo que nos ha quedado debajo son algunos pequeños restos de esa posible zona de culto. ¿Vale? Y con esto, pues bueno, no es que hayamos avanzado una barbaridad, pero nos hemos quitado un tema. Oye, hemos hecho un tema, ¿no? Por lo menos ahora ya los orígenes de Roma los tenemos más o menos claros, ¿no? Este era el 12, sí. Fíjate, yo había subido el 12, el 13 y el 14. Yo soy un hombre muy optimista. Como podéis observar, ¿no? Bueno, este no es, este es una tontada. Este me lo voy a pasar, pero que no sabéis cómo. El 13. O sea, el tema 13, campo y ciudad. Vamos. Me lo voy a pasar a base de bien. Y el que sí que ahí sí que tenemos es este. Este, igual que el de fundamentos para la historia de la arquitectura de Grecia, que acordaos que era de la manera, pues este es igual, pero de Roma. Entonces en este, yo creo que vamos a verlo la semana que viene, vamos a ir directamente a este. Sí, y pasamos aquí a ver los tipos de templos, los primeros templos y todo esto. ¿Os parece? Y así, una vez que ya cerremos esto, si queréis salpicamos, si os gusta más un tema que a mí me da igual, pero ya vemos un poco, ¿vale? Lo que es más, tiene más enjundia. Pero bueno, lo de hoy me parece importante, que viésemos un poco todo el origen de dónde sale Roma y a partir de ahí ya vemos la ciudad de Roma. ¿Os parece? Esto te lo puedes bajar todos aquí, en el vídeo. Claro. Y en las grabaciones están, te los puedes bajar directamente. Así que, pues nada, chicos, hasta la semana que viene, ¿vale? Nos vemos el lunes, sí, el lunes hay clase, ¿no? Sí.
Sí.
El lunes todavía. ¡Chao, chao! Sí, no, clase tenemos. Yo creo que sí, ¿no? Sí.